Está por ahí Toño Mateu Laoz. Hola, Toño, ¿qué tal?
Hola, hola.
¿Cómo
Muy
estás?
Bien.
¿Bien? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
A ver, como tiene tantas cosas que contar Toño, como sabe tantas cosas del mundo mundial y del mundo arbitral, le hemos dicho, pues mira, si nos lo permite el espacio, los domingos a las 8:30, bueno, nos ha mandado 9 cosas de las que puede hablar. O sea, hemos tenido que elegir porque, claro, tiene tantas, tantas, tantas. La primera es curiosita, ¿eh? ¿Qué ha pasado con tus declaraciones u opiniones en el mundo arbitral esta semana?
Pues fíjate, empezamos con el radiante presente, porque previo a este fin de semana aquí en Valencia se ha hecho la fiesta del árbitro y nada, estuvo Undiano Mayenco como representante del CTA junto a Lizondo Cortés y Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana. Y el presidente de árbitros, José Enguís, empezó, como siempre, hablando de nosotros, de las opiniones de los exárbitros que nos atrevemos a dar públicas, dando la cara y opinando, como nosotros hemos sentido después de 32 años ahí. Llevamos ya unos meses que estábamos muy preocupados porque que la audiencia sepa que los árbitros se presentan a exámenes varias veces por temporada y estos exámenes vienen incluso reflejados por contrato. Si fallan en estos exámenes, tienen una repesca y si fallaran la repesca, posiblemente rescindieran sus contratos. Quiere decir que es algo serio.
¿Exámenes teóricos durante la
temporada?
Teóricos.
Eso es, sí, varios.
¿Pero qué se hace? ¿El CTA o la UEFA?
No, el CTA, Paco.
¿Y hace como evaluaciones? ¿Hay 3 al año, 4 o 6 o no?
Sí, van modificando. Esos Rubinos Pérez a veces pasa 4 a 5, son más estrictos. Ahora creo que están en 3, pero la verdad es que no me he preocupado de ello.
No lo sabía yo que había exámenes teóricos.
Sí, de hecho hay varios compañeros que cuando van a repesca pues se asustan, porque claro, es que viene en el contrato y es posible que puedas equivocarte. En mis tiempos no se frivolizaba, y permitidme este término porque, claro, me comentaron que sobre Xavi Estrada estaban haciendo preguntas sobre la furgoneta, sobre la sala bar paralela. Tú lo sabes, que al principio de entrar en este...
¿En los exámenes preguntan por cosas que ha hecho Estrada Fernández?
Sí, sí, sí.
¿Pero no son exámenes de reglamento, de conocimiento?
Sí, pero en este caso, como también esas preguntas pueden venir en cuanto a un protocolo VAR que está obsoleto, que se hizo previo a que la herramienta se utilizase y que no es oficial, pero se hacen preguntas de examen. Sí, en algún caso, incluso el propio CTA, cuando las ha hecho, se ha equivocado y luego ha rectificado y dicho, ostras, no era esta la respuesta. Pero me preocupa que sobre declaraciones de Xavi Estrada se hagan. Preguntas y que los compañeros tengan la opción de contestar si están de acuerdo con Xavi Estrada o están de acuerdo con el CTA. Pero curiosamente hace poco...
Pero bueno, sigue, perdón.
No, que va, al revés, Paco, córtame cuando quieras porque de verdad es que me costaba hablar de esto, pero como el otro día, ya te digo, y previo habían hecho también una pregunta mía, porque yo sobre la Supercopa de España hice la reflexión sobre todo del fútbol regional, que es lo que te decía, por eso quería abrir el programa con la fiesta del arbitraje valenciano que se acaba de celebrar aquí en Valencia. Me preocupa que 8 compañeros con las herramientas que tienen para servir al fútbol, para que sea un arbitraje nada autoritario, sino que acompañe, que se preocupe por entender el juego, intentaran poner una pregunta de VAR donde hablaban de los años, porque yo hice esa reflexión. En la final de la Supercopa dije que todos los compañeros que estaban allí, entre todos, sumaban más de 200 años. Pues bueno, hablo también muchas veces de la magia del fútbol.
Y preguntaron, Mateu Laoz ha dicho esto, ¿estáis de
no,
acuerdo?
No hace falta.
Ah,
si
ellos nunca
se atreven, nunca dicen el nombre. Salvo la semana pasada que en el seminario, donde habían dirigentes de otros países, donde estaba Máximo Busaca, máximo respeto a alguien que empezó a hablar sobre el Next Step es el siguiente paso, es decir, aquellos árbitros que son capaces de anticiparse, que previenen las situaciones, e incluso él dio una clase magistral, como siempre suele dar. Ahora os contaré también que, por suerte para el arbitraje español, y como ha dicho Pedro, están un pelín más focalizados.
No hablas derivadas que me pierdo. ¿Y qué pasó ayer con Busaca?
No, que pusieron cuando acabó todo y se despidieron de los árbitros de primera y segunda división del fútbol profesional, pues se les ocurrió la brillante idea de poner, pues eso, un vídeo nuestro, en este caso salía mi careto, como se ve ahora, pues haciendo, no sé si bromas, mofas de nuestras declaraciones públicas, tanto aquí como en el día después o en los partidos de Champions. Así que nada, más propaganda.
O sea, eres ahora mismo enemigo público.
Bueno, ya lo era, acuérdate.
Sí,
ya lo era, pero sí que es verdad que te da un poquito de pena porque Es que amamos mucho el arbitraje y nos preocupa mucho el fútbol.
¿En esa reunión de Valencia se habló de la palabra huelga?
Sí, sí, sí. Un día Nomayenko deslizó que el fútbol profesional estaba planteándose desde hacía ya un tiempo el parar una jornada y en este caso Salva Gomar aplaudió y dijo que él, si se atrevían a hacerlo
Salva
en el fútbol
Gomar,
profesional...
De la Federación Valenciana.
Eso es. Si se atrevían a hacerlo en el fútbol profesional, que él les daba su palabra que también lo haría en el fútbol valenciano.
O sea, era un coqueteo de alguien importante del CTA, que es un día no, pero es coqueteo porque luego no lo...
No va a pasar afortunadamente, porque en este caso todos tenemos que mejorar y sobre todo tenemos que partir desde la humildad y la empatía.
¿Qué es esto de la lista FIFA Mundial? ¿Ya están preseleccionando árbitros para el Mundial?
Sí, ya están
¿Para el Mundial de clubes o el de selecciones?
No. Bueno, empiezan en este caso, pero ya es, digamos, el camino a la recta final para el próximo Mundial absoluto de selecciones.
¿Y hay dos españoles?
Sí, afortunadamente. Además venían en este caso, tanto Hernández, pobre, que se ha quedado fuera de esta ecuación, como Sánchez Martínez, lo vimos todos, las semifinales que se marcaron, es decir, siempre lo hemos dicho, que son buenos cuando... Y de hecho hicieron algo que para mí Sánchez Martínez ya lo hizo en Liga, con la situación de ir en contra del odio, y el otro día en Copa lo volvió a demostrar. Se puede, si se quiere, se puede. Y en este caso ha sido Sánchez Martínez y Gil Manzano los que han recibido doble noticia. Estarán en los próximos seminarios de Camino al Mundial, en la formación, y también van a tener partidos, en este caso de Champions, para esta jornada que nos viene.
Pero ahora ya está visto de otra manera, pero ¿hubo un árbitro que le descendieron justo y este es el que había parado un partido por los insultos, delitos de odio? ¿Quién era? Si es que lo has puesto aquí antes.
Y no sí, no...
Javier Iglesias Villanueva, perdón.
Eso es, sí. Javier Iglesias Villanueva es un tema que yo creo que tiene que ver algo con estas denuncias de los contratos y las demandas que se están haciendo, porque su hermano también está involucrado. Pero él fue uno de los valientes junto con Sánchez Martínez. Sánchez Martínez no ya lo hizo el otro día en San Sebastián, al que aplaudimos, pero también lo hizo en Pamplona con Greenwood, en un partido Getafe-Osasuna, 15 días antes de que sucediese el Osasuna-Real Madrid. Y yo creo que es importante, que desde el fútbol profesional, más allá de hablar de huelgas, sino que se dé el ejemplo, porque ellos tienen todas las herramientas para educar, de verdad, y que no nos cansemos de intentar educar. No solo hay racismo, desgraciadamente, hay muchísimas más cosas que desde el fútbol, y nosotros tenemos la obligación también, y creo que lo hacemos siempre que podemos, de intentar tener un fútbol mejor y por ende una sociedad mejor.
Bueno, habíamos quedado que en este espacio te iba a preguntar por las jugadas polémicas del día, pero es que ha sido un fin de semana muy tranquilo, afortunadamente. Apenas hay una jugada polémica, bueno, creo yo, que es el penalti pitado ayer en el partido del Girona, en el Girona-Celta. ¿Te pareció penalti lo de David López? Que David López había tenido ya con Ortiz Arias el lío de decir, este tío es un soberbio, y luego me ha llamado no sé qué. El CTA en teoría le mostró los audios y no era así. Bueno, se volvían a ver las caras. ¿Te pareció penalti? Es que es una cosilla muy poca cosa sobre el jugador del Celta.
Fíjate que Miguel Ángel Ortiz Arias, que siempre lo hemos dicho, sabe mucho de fútbol, iba detrás y te puede pasar, pero es que en este caso el delantero cae de maduro, y en esa carrera, cuando intenta mantener la verticalidad, es cuando el pobre David López, corriendo, acaba contactando con él, sí. Pero el jugador ya estaba solo y el balón ya se había ido. Eso en el campo te puede suceder. Pero Carlos del Cerro, que va a estar ahora en Champions, que está preocupado también porque le quedan muy pocos meses en esto, no sabe qué va a ser de su futuro, que ya tiene garantizado que va a estar en el Mundial de Clubes, él querrá seguir para llegar al Mundial Absoluto. Ojalá el CTA se lo pueda permitir, porque solo el hecho de estar 2 años en el CTA, en el VAR, no es bueno. Debe ser meritocrático, porque es algo que es nuestro producto del fútbol español, que es mucho. Yo creo que debería haberle ayudado
el
para que viese
que ayer en el VAR. Es que yo eso es. No me acuerdo. Vale.
Sí, debería haberle ayudado y haberle ofrecido la imagen que Miguel Ángel no tenía, que era esa, que el delantero, previo a ese mínimo contacto que nada tiene que ver con el derribo, ya se estaba cayendo, yendo al suelo, y que no había incluso ninguna incidencia con el balón. Pero si me permites también una...
No te voy a decir solo de esa jugada nada más.
No, bueno, yo creo que la del Barça también tiene reflexión, porque
no,
le vuelve a pasar
de esta
a la...
jugada te iba a decir, tú como eres un ser de luz, que no crees en la maldad, o sí, o un árbitro puede ser tan cabrito de decir, a la próxima vez que pite a este, se va a enterar y le voy a pitar un penalti.
Yo estoy seguro que Miguel Ángel no tiene eso en la cabeza, pero estoy seguro que el Girona se habrá mentalizado y habrá trabajado con David López.
Para que no protestara ni dijera ni tío. Vale.
Para que simplemente focalice en el partido. Por eso para mí es tan importante que Carlos del Cerro le hubiese dado la oportunidad a un humano como Miguel Ángel Ortiz Arias de darle una toma que él no vio. Claro. Porque es imposible que cualquiera que le guste el fútbol, inclusive con la camiseta del Celta, pueda entender que eso sea pena máxima y que al final tenga incidencia en un resultado.
¿Y lo del Barça que dices, la expulsión de hoy?
Sí, porque al final siempre vamos con lo mismo. Fijaros, para que sea oportunidad manifiesta de gol y cumpla con todos los elementos, Dani Olmo tenía que controlar muchos balones. A nosotros hubo un gol de Endrick que nos sorprendió, que desde fuera del área, cuando iba un mano a mano, chutó y marcó, sorprendió. Pero es muy raro, quiero decir, a la distancia que ocurre, y en este caso el compañero lateral que va a la cobertura... Eso es, que va a la cobertura. Lo lógico es que tenga potencial idea de que le va a competir ese balón, de que va a haber disputa.
O sea, para ti era amarilla y no roja para el Ustón.
Totalmente. Te puede pasar otra vez en el terreno de juego, pero desde el VAR le debes demostrar que ese balón sí que estaba en posibilidad de ser controlado por Dani Olmo, que tiene mucha calidad, pero también la tiene Javi, y podría haber llegado ese balón disputándoselo y nunca es un mano a mano. Tú, si de esta ecuación...
Claro, yo me he quedado con esa duda porque digo, es que a lo mejor le gana la carrera Javi López a Dani Olmo, pero sin embargo, Pedrito ha dicho que le parecía roja, e Imanol, el entrenador de la Real, le ha dicho que le parecía roja, ¿eh?
Eso es lo bonito.
Estamos tan confundidos todos que...
Claro, claro. El problema es que en una foto es roja. Pero es que si cerramos los ojos, incluso ahora la Liga, que muchas veces trabaja en probabilidades, si en ese momento quisiera trabajar la probabilidad de gol, me gustaría verla, esa probabilidad de gol de Dani Olmo.
Te dan un 2% o un 1.
Entonces, ¿cómo de un 2% y nos queda un 98%, nos vamos a que un equipo se quede con 10 sin poner ningún atisbo de duda? Porque en el campo te puedes pasar, a Quintero le puede pasar, pero si desde el VAR tienes todas las herramientas para analizar que podían ocurrir muchas cosas hasta que Dani Olmo se encontrase sí o sí en una oportunidad manifiesta de gol, ya te digo, respetando todas las opiniones, para mí creo que deberíamos darle una vuelta también.
Oye, me encanta la moviola de Mateu, ¿eh? Bueno, los partidos gordos te vamos a seguir molestando, o sea, ahí no te escapas, pero si se puede, domingo que viene 8:30, podemos hacer repaso de jugadas polémicas y del millón de noticias que tienes. Toño, muchísimas gracias.
A ti, Paco, y si encima conseguimos que en el CTA también nos tengan en cuenta los exámenes, en sus ponencias, lo echaba de menos, fíjate, ya volvemos a estar ahí con ellos. Yo súper feliz. Muchas gracias a todos y muchos, muchos abrazos.
Un abrazo.